grande.
El desayuno lo armás vos. Nosotros llevamos las noticias. Nacional Informa, de lunes a viernes, de 7 a 9, por AM750 y FM100.1.
Café, té, mate.
Ayer finalmente se reunió el Consejo Nacional del Salario, Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ese es el nombre, coordinando una suba del 26,6% para la primera parte del año, con promesa de reunión a mediados de junio. En línea está Silvia Quevedo, coordinadora provincial de Barrios de Piedecilvia. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, para gracias. Vos y para toda la audiencia.
Por favor, gracias por atendernos. Bueno, una lectura, una primera lectura de esta cifra.
Sí, en realidad es una situación muy compleja. Seguimos insistiendo desde el sector al cual pertenecemos, en la economía popular, que 2 de cada 3 niños son pobres y que el salario complementario del cual nuestros compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras de la economía popular se encuentran hoy por bajo la línea de indigencia. Entonces, efectivamente y objetivamente, la situación se ha agravado en estos últimos años y el gobierno no ha logrado destrabar una política para fortalecer a nuestro sector, a las unidades productivas. Ha estado condicionado por estos sectores o factores de poder que son los que de alguna manera imponen alguna política económica o el Fondo Monetario Internacional, que ha generado una situación económica sumamente compleja. Los trabajadores formales han perdido en estos últimos 5 años un 20% de su poder adquisitivo, y para la economía popular ha sido el doble. Entonces, si no se intenta aportar en este rumbo económico a los que menos tienen, a los que menos posibilidades tienen, va a estar muy difícil, está muy difícil, está sumamente difícil porque el proceso inflacionario no se detiene. A quien golpea más es este sector.
Sí, sí, el 45% de trabajo informal.
Tal cual, así es. No hablamos solamente de, cuando hablamos de la economía popular, no estamos hablando solamente de las personas que están en el barrio revolviendo el leche, estamos hablando del monotributista, estamos hablando del que maneja un Uber, estamos manejando del que aquel que quedó en informalidad y que no tiene derecho.
Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Fiorina, ¿cómo estás?
¿Cómo miden el impacto de estos aumentos justamente en estas economías que mencionás?
Medirlo, tenés que verlo en la realidad. O sea, en la realidad notás que hay un montón de personas que caen en niveles de pobreza. Cuando estábamos hace 4 años, nosotros estábamos intentando discutir un Ministerio de la Economía Popular y ahora tenemos que ponernos a discutir la estigmatización terrible que se hace también desde adentro del gobierno sobre el potencial trabajo. Todo el tiempo tenemos que estar defendiendo de que somos trabajadores y trabajadores de la economía popular. Hace que los sectores más conservadores hagan una base y un pie para seguir estigmatizando al sector al cual pertenecemos. Y los niveles de pobreza crecen, los niveles de desigualdad son tremendos. La gente que antes había tenido la posibilidad de poder salir de algún asentamiento precario en el cual vivían, hoy tiene que volver a vivir a esos lugares porque no tiene posibilidad de poder pagar su alquiler. Entonces, el retroceso es tremendo. El retroceso, pero no aparte en términos de poder adquisitivo, cuando hablamos de desigualdad y pobreza, el retroceso en términos de posibilidades de construir un futuro mejor es terrible.
Silvia,
no hay medición, no hay medición por parte de la política. Yo, en esto, perdón que interrumpa, no se mide en la política el retroceso para los sectores a los cuales nosotros pertenecemos. Porque esto no es solamente una mera cuestión de números, sino lo que estamos discutiendo acá es la construcción de un futuro mejor de muchas generaciones.
Sí, complemento. Quizás también tenga que ver el crecimiento del descreimiento o de la aversión hacia la política como medio para mejorar las condiciones de vida. que después sí, tiene otro eso, tipo de aplicaciones, claro.
No, y eso todos los otros sectores que hoy se enarbolan en criticar la casta política hacen que hagan pie en los sectores más jóvenes, en los juveniles, los sectores, porque después nos enojamos con nuestro pueblo porque nuestro pueblo elige determinada opción que esté enojada con la casta o con el sector uh-huh. político, lo cual es muy peligroso, ¿no? Uh-huh. Que estos sectores crecen para todos nosotros y nosotras. Pero evidentemente la política, vamos a cumplir 40 años de democracia, la política para el sector que lo ha dejado abandonado, lejos de la posibilidad de poder construir para su familia, para sus hijos, una posibilidad mejor, esta patria efectivamente no le ha brindado esas oportunidades.
Uh-huh. Hay que ponerle músculo para hablar en palabras que usa la política, que descubrió el periodismo político, ponerle músculo base para luego ver los resultados. Pero cuando se habla también de poner base, de hacer la base bien fuerte, se habla precisamente de esto, ¿no? De atender a cosas que no miden las encuestas, que en la situación de generaciones que están acostumbradas a vivir en lo mismo. Y en esos términos, has observado en estos últimos, obviamente en estos últimos meses, cómo ha sido la pospandemia, ¿no? Que también ha sido otro golpe, en este caso un imponderable, porque no queda otra, sí. Pero que en los sectores populares se vivió de una manera muy difícil. Sí.
No, pero aparte, además me parece que nadie ha tomado una medición o nadie ha podido medir cuál fue el impacto de la pospandemia, ¿no? Porque salimos de la pandemia y todo parecía que, bueno, estábamos todos bien, que estábamos sanos, vivos, pero el impacto psicológico, el impacto social que ha tenido la pandemia ha sido tremendo. Uh-huh. Esa situación, mira, el otro día charlamos en una reunión de que en medio de la pandemia, esta vorágine de asistir a la familia, de tratar de que nadie se quedara sin un alimento, de hacer que los chicos tuvieran un apoyo escolar, de montar nuestras postas sanitarias. Fue desmedido uh-huh. y titánico el trabajo de estas mujeres, porque en su mayoría son mujeres. No había quien pudiera decir que el rol de las organizaciones, la sociedad civil, los movimientos populares, era clave para ese proceso. Y de repente se terminó la pandemia y pasamos a ser los peores del mundo, ¿no? Pasamos a ser los peores estigmatizados, prácticamente ponernos contra un paredón y tirarnos a todo al mar, ¿no? La situación de odio, de mirada con muchísima bronca a los que menos tienen, es tremendo, uh-huh. esa mirada con desprecio ¿sí? que tiene una parte de la sociedad. Y es muy duro para una persona que se levanta a las 6 de la mañana, limpia su patio de tierra, saca la basura, manda a su hijo a la escuela, se pone a hacer la copa de leche, se va a laburar y hace una changa, que te miren con desprecio sí, cuando vos no hiciste absolutamente nada. Y sí. cuando hay alguien que recorre las calles enarbolándose de que es el gran promotor de la política del país, o puede viajar por el mundo después que endeudó el país de una manera histórica, y a ese tipo no le dice nada, ¿no? Mira vos cómo es la vuelta, porque el que no hizo nada, porque no es que vos decidiste sistemáticamente endeudarte con el Fondo Monetario, vos decidiste los destinos de este país, simplemente vos fuiste pobre persona que te tocó, porque ellos mismos decidieron que un montón de personas que éramos en la pobreza. Y ahora el que tiene la culpa de la pobreza en Argentina, el pobre, uh-huh. y el que se la llevó con pala, y el que ejecutó esta nefasta política económica, no tiene ningún uh-huh. tipo de responsabilidad. Esa gran contradicción, esa falta de mirada política que hay en una parte grande de nuestra sociedad, hace que esa falta de conciencia culpabilizamos a esta pobre mujer o a este pobre hombre
que la está intentando
que tiene que mandar a su hijo a limpiar vidrio porque no le queda ninguna otra opción y tiene una mirada y tiene una situación desgraciada.
Efectivamente.
Porque tiene una situación desgraciada porque así como camina todo esto, estamos hablando de que chicos de 14, 13 años ya son consumidores, estamos hablando de que chicas de 12, 13 años son consumidoras o que trabajan ya para alguna organización criminal.
Es otra problemática. Silvia, se me acaba el tiempo, pero bueno, queda abierto el punto. No, por favor, no pasa nada. Te mandamos un abrazo, gracias.
Un abrazo grande. Chau.
Repasamos los números de cómo quedó el salario mínimo vital y móvil. Un 26,6% hasta junio, entonces, actual en abril,